por esta oportunidad de estar con vosotros. Gracias por esta invitación. Siempre es un gozo conocer hermanos, hermanas en otros lugares. Cantar juntos al Señor es un adelanto de lo que un día será, ¿verdad? ¡Qué día glorioso! Hay una canción que incluye estas palabras. ¡Qué día glorioso! El que de todo pueblo, lengua y nación estemos rodeando el trono donde estará el cordero y el león, como hemos cantado. Qué paradójico, ¿verdad? El mundo no entiende, las personas no conocen, pero aquellos que somos del Señor sí, el cordero y el león. En Él está todo el poder, toda la fuerza, todo el amor para con nosotros. Y antes de entrar en el tema de esta mañana, solamente quería agradeceros como iglesia vuestra participación y vuestra colaboración en lo que fue aquí en Santiago la celebración del 500 aniversario. Algunos estuvisteis en la exposición cuidándola, asistiendo a las personas que fueron, otros de otras muchas maneras. Así que gracias a todos, gracias Valentín también. Las reuniones previas todas fueron aquí, así que un poco me siento casi como en casa, ¿verdad? De las veces que he podido estar. Saludos también de nuestra iglesia allí en Marín. Mi esposa hoy no me ha podido acompañar, saludos también de ella. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Pues con la palabra delante, de Génesis a Apocalipsis, pues anda, que no hay de qué hablar, ¿verdad? Podríamos estar aquí en un encuentro permanente. Pero ya que estamos a principios de año todavía, hay quien aún celebra aquello de Feliz Año Nuevo. Yo no sé en qué día del mes ya se debe dejar de hablar de Feliz Año Nuevo. Pero estaba pensando qué compartir con los creyentes en Santiago en esta mañana y quiero poner delante de vosotros cuatro amores que deben estar presentes en la iglesia del Señor. Cuatro amores que cada persona que conoce al Señor ha de procurar mantenerlos con el fuego suficiente como para que esté presente continuamente en nuestra manera de vivir. Y los cuatro amores que creo no debe faltar en ninguna iglesia del Señor son, en primer lugar, el amor a Cristo. El amor a Cristo. Un amor que dice la Escritura debe ser inalterable. Un amor que si no está en la iglesia, el Señor se lo demanda. Cuando vamos al libro de Apocalipsis y Él se presenta a la iglesia en Éfeso, lo recuerda. Tengo contra ti una cosa, que has perdido el primer amor. Así que el amor a Cristo es el primero de los amores que debe estar continuamente en nosotros. También el amor a la verdad. El amor a la verdad como señal de identidad, como lo que nos define a la hora de poder presentar un mensaje, a la hora de poder batallar en las luchas que tenemos frente a nosotros. Será con la espada de la verdad, no para hacer daño, no para fustigar, no para presentarla como algo que nos va a enorgullecer, sino para con humildad poder decir, esto es lo que el Señor dice, esto es lo que el Señor ha revelado, el amor a la verdad. También debe estar presente de una manera continua el amor a los hermanos, el amor fraternal. Si yo digo permanezca, ¿cómo sigue? El amor fraternal. Así que este es el tercero de los amores. Y por último, hay un amor que si no está, algo no está en su sitio. Si falta en una iglesia, si falta en un miembro del cuerpo de Cristo, si falta en un creyente, hay una comprensión que no podemos quedarnos tranquilos. Y es el amor a los perdidos. Así que cuatro amores, con la ayuda del Señor y en el tiempo que tenemos, me gustaría que considerásemos en esta mañana. Primero, el amor a Cristo. Hace ya muchos años, están ya con el Señor las protagonistas de la anécdota que os voy a decir. Una hermana ya mayor tenía mucho interés en saber si otra también mayor era del Señor. Y la otra era un poco escurridiza, nunca le decía, sí, soy del Señor. Y un día que iban de excursión en un autobús, antes las iglesias íbamos de excursión en autobús, había pocos coches, ahora cada uno llega con su coche, pero el autobús tiene su encanto, ¿verdad? Pues Esta vio su oportunidad. Estaba sentada a su lado y le preguntó: Fulanita, cuando llegues al cielo, ¿a quién quieres ver en primer lugar? Y la otra rápidamente contestó: a mi papá y a mi mamá. Entonces esta otra: tú no eres del Señor. Porque si eres del Señor, a quien primero querrás ver es al Señor. Fue una respuesta definitiva. A lo mejor la otra ya daba por hecho que al Señor sí, y luego sus padres. Pero no vamos a entrar ahí. Solamente que en la Escritura a veces hay expresiones definitivas. Primera de Corintios 16, 22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. Dice otra versión: maldito sea el que no ama al Señor. Maranata, ven Señor. Y dice otra versión: si alguien no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre él. Yo por mi parte oro al Señor Jesucristo y le digo: ven Señor nuestro. Así que como veis, es una declaración definitiva. También por otro lado, Efesios 6, 24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Y en 1 de Pedro 1, 8 dice que en cuanto a Cristo, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Así que el amor a Cristo está presente en la Escritura de una manera continua, como algo que define la relación con Dios, como algo que define el carácter de una persona en cuanto a estar en Dios o estar y vivir de espaldas y con el rechazo de Dios. Y el amor a Cristo es, en primer lugar, la respuesta al Evangelio que nos ha salvado. El amor a Cristo es la respuesta a ese evangelio de salvación que ha venido a nosotros. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor que podemos tener al Señor no es un amor, mira qué bueno soy, mira qué agradecido soy, mira cómo quiero ahora manifestar. No, el amor que le tenemos a Él es que Él ya dio ese primer paso. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo dejó su trono de gloria. Hoy hemos cantado canciones que nos recuerdan cuán grande es Él, cuán maravilloso es Él, cuán poderoso es Él. Y aquel que era rico, dice la Escritura, se hizo pobre por amor a nosotros, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Así que en un sentido no tiene mérito, ¿verdad? A mí hay una expresión que siempre me choca cuando alguien dice: es muy amigo de sus amigos. Hombre, claro. ¿Qué va a ser? ¿Enemigo de sus amigos? ¿Dónde está el mérito? El mérito está en que cuando alguien nos hace daño, nosotros seamos capaces de amar a esa persona. Pero que sea amigo de sus amigos y que aún por encima nos lo vendan como: mira qué persona tan maravillosa. Nosotros le amamos a Él porque Él, dice la Escritura, nos amó primero. Y el Señor tuvo que pronunciar expresiones durísimas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Señor tuvo que padecer una angustia que lo recoge muy bien el autor a los Hebreos cuando nos dice que lleno de padecimientos, lleno de sufrimiento, el Señor se entregó por amor a nosotros en la cruz una vez y para siempre. Dice una canción: cuando vemos el rostro de Cristo. Cuando nos acercamos a la cruz y vemos a aquel que, como le dijo a uno de los suyos: ¿no crees que si yo quisiera ahora mismo 12 legiones de ángeles vendrían aquí y cambiarían toda esta situación? Y sin embargo, Él experimenta lo que dice Isaías 53, varón de angustia, el siervo sufriente del Señor, para poder terminar diciendo: consumado es, y abrir a una humanidad perdida la oportunidad de la salvación. Hemos sido maravillosamente amados por Dios, y de tal manera amó este Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Cristo hacia nosotros. Dice Pablo, escribiendo a los Corintios, que el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos pone contra las cuerdas. No sé si os sorprendéis al leer allí en Apocalipsis acerca de esa iglesia que había perdido lo que Jesús dice, le dice el primer amor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede llegar a un momento en que uno reciba esta recriminación de parte del Señor? Tengo contra ti que has perdido el primer amor. Porque hemos dejado de contemplar al que nos amó primero. Damos por hecho tantas cosas y nos vemos envueltos en tantas historias. Amar a Cristo como el primero de los amores que la iglesia del Señor debe tener. Hemos de recordar, dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así que hay una pregunta inevitable. ¿Cuánto ama la iglesia a Cristo? ¿Cuánto ama la iglesia a Cristo? ¿Lo ama ahora más que antes? Esta iglesia que tengo el privilegio de poder exponer en esta mañana la palabra, la pregunta es, ¿amáis a Cristo más ahora que hace un año, dos años, tres años? ¿Recordáis, igual os han contado, aquella mujer que le decía al marido una y otra vez que a ver cuando, que nunca le escuchaba expresiones de amor, que nunca le decía te amo? Y el marido pues le contestó, ya te lo dije hace 20 años cuando nos casamos. ¿Quieres ir? Te quiero. No se trata de eso. No se trata de cumplir formularios, no se trata de cubrir programas, no se trata de decir la agenda. He puesto una cruz y todo lo he podido hacer. Se trata de ese palpitar viendo al Señor, de ese no perder la emoción, no perder la pasión. ¿Cuánto ama la iglesia a Cristo? Jesús, en un incidente que seguramente conocéis, está en el Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 15, lo vamos a leer un momento. Dice así. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor no le preguntó a Pedro por su arrepentimiento, no le puso delante lo que había hecho para pedirle nuevamente que se retractase y que diese fe de su buena fe como seguidor y discípulo de Jesús. El Señor le pregunta por tres veces y fue doloroso para el apóstol escuchar, ¿verdad? La segunda vez, bueno, vale. Pero la tercera vez viene al recuerdo todo lo que había ocurrido en aquel patio cuando él le negó durante la noche una y otra vez, hasta tres veces que el gallo cantó. La tercera vez que escucha esas palabras del Señor, pues de qué manera al apóstol le recuerda cómo es vulnerable, cómo es frágil, cómo es influenciable, cómo sus fuerzas no valen para nada en esto que llamamos la lucha espiritual, la vida del creyente, sino que uno debe depender una y otra vez del Señor y del amor al Señor. ¿Qué cosa no está uno dispuesto a hacer por amor? ¿No están dispuestos los padres a darse por sus hijos, el marido a darse por la esposa por el hijo? ¿Qué cosa no estamos dispuestos a hacer por amor? Porque si no es por amor, ¿Por qué será? Bueno, hay mucha gente que hace cosas por dinero, pero siempre hay alguien que podrá pagar más para que no lo haga o para que lo haga, para que haga lo malo. El amor es el verdadero motor. Y por el amor a Cristo y por amor al Señor de Cristo, tantas veces en la historia, hombres y mujeres normales, corrientes, no superhombres o supermujeres, hombres y mujeres débiles, llenos de incapacidades, pero por amor a Cristo han ido más allá. Y por amor a Cristo han conquistado, dice la palabra del Señor en Hebreos, han conquistado reinos y por amor a Cristo han llegado donde nadie podía llegar porque ya se daban por muertos en Cristo Jesús. Es por amor a Cristo. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y en la iglesia no nos sostiene ni nos hace llegar lejos las formas que podamos tener, las alabanzas que hayamos podido aprender, todo eso forma parte y es necesario para el enriquecimiento de nuestra vida espiritual, para la expresión de lo que vamos conociendo de Dios, pero únicamente en la medida en que nuestro amor está centrado en la persona de Cristo Jesús. Todo lo demás viene dado. Así que tantas cosas más podríamos decir en cuanto al amor a Cristo. Pero el amor a Cristo, cuando está presente de una manera continua en nosotros, va ratificando lo que ha sido nuestra vida espiritual, lo que ha sido nuestro desarrollo cristiano. No es triste conocer personas que en un momento determinado entraron en contacto con el Señor, entraron en contacto con la iglesia, incluso llegaron a bautizarse, pero en un momento determinado les hemos perdido la pista, no sabemos nada de ellos. Y es que no se trata de una fórmula la vida cristiana, se trata de una vida de relación con Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y previamente ha dicho el escritor bíblico que estamos inmersos en una carrera delante de muchos testigos, otros que como nosotros, algunos ya han llegado a la meta, pero otros como nosotros están en la carrera y siempre delante de nosotros la persona gloriosa de Cristo Jesús. También tenemos que reducir nuestro tiempo, pero hay algo que no podemos dejar de considerar. El amor a Cristo está directamente relacionado con el servicio a Cristo. Será en la medida que amamos al Señor que nos vamos a entregar al servicio del Señor. Y el Señor tiene una gran obra que hacer. El reino de los cielos se ha acercado, dice cuando comienza su ministerio. Y de una manera imparable el Señor va cubriendo toda una agenda, todo un trabajo que tenía que llevar a cabo. Pero el Señor a los suyos les encarga y les da el ejemplo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y por extensión nosotros trabajamos. Pero cuando uno quiere servir, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el elemento principal que tiene que estar detrás? ¿Un trabajo que hay que hacer? ¿Una persona que hay que visitar? ¿Alguien al que acompañar? ¿Una predicación que tener? ¿Cuál es la motivación? La motivación tiene que ser el amor a Cristo. Si no hay amor a Cristo, no sirvas en la iglesia. No sirvas. Porque lo estropearás. A lo mejor luego alguien tiene una conversación conmigo por hacer esta afirmación. Pero si no es en el amor a Cristo, no vamos a ser capaces, como dice la Escritura, de sobrellevar, de aguantar, de cubrir multitud de pecados. No estoy hablando aquí de ir contra la santidad de la iglesia, sino de como hacía aquel Job, como hacían en la labor intercesora. Después algo más diremos acerca de esto. Pero el amor es capaz de sobrellevar situaciones imposibles de sobrellevar. Hace unos años, en un retiro, pues para una de las veladas, fuimos con la cámara para que, era un retiro de matrimonios, ambos se dirigieran un mensaje. Y le grabo a él, bien, le grabo a ella y yo estaba pensando, y voy a poner esto. Bueno, pues tendré que ponerlo, es lo que ella le quiere decir. Así que imaginaos una velada donde todo el mundo, bueno, alegre, como son las veladas en los retiros y en los retiros de matrimonios también, y llega el momento en que sale él por un lado, que había grabado aparte, y luego sale ella. Y lo que ella le dice, mira, yo estoy contigo porque te amo con el amor del Señor. Si no, no estaría contigo. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Bueno, no sé si a vosotros os sorprendió. A mí sí, que mi esposa me dijera, mira, sigo contigo porque te amo con el amor del Señor, pero a ti yo no te amo. No, así no vale. Así no vale. Siguieron juntos. No, no, no es obligación por lo que servimos. Es porque aquel que dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis también. El contexto de ese Jesús arrodillado delante de los discípulos y con una palangana y una toalla, ir lavándole los pies uno a uno es un contexto de amor. Y amándolos, dice allí en el Evangelio de Juan capítulo 13, les amó hasta el fin. Hasta el no puede ser más. De ninguna manera se puede demostrar más amor. Y tú y yo estamos llamados de esa manera a servir por amor a Cristo. Nosotros les amamos a ellos porque primero le amamos a Él. Así que ese es el primero de los amores que yo quería poner delante de vosotros. Que ser cristiano se trata de amar a Cristo, tanto que le queremos conocer más. Y Pablo ora en Efesios pidiendo que lleguemos a conocer la medida extraordinaria, la altura, la anchura, la profundidad, la medida extraordinaria del amor de Cristo. Esa es la oración del apóstol para con aquella iglesia. Y todos amamos a Cristo. La pregunta es, ¿a qué nivel? ¿Cuál es el nivel de nuestro amor al Señor? Él lo dijo de esta manera, el que ame a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y en cuanto al Señor, o hay un corazón entregado o no hay un corazón entregado. No hay términos medios. O hay un corazón entregado o no hay un corazón entregado. El amor a Cristo no es un tema de doctrina, es un tema de nuestro corazón de carne, que palpita con ese pálpito que Él puso en nosotros cuando nos salvó. ¿Hay algo que amamos más que a Cristo? ¿Hay algo que sirvamos más que a Cristo? El segundo de los amores, el amor a la verdad. Dicen que en una guerra la primera víctima, ¿quién es? La verdad, ¿no? Hay una desinformación, todo el mundo intenta buscar la manera de que el otro pueda confundirse. La primera víctima en una guerra es la verdad. También a mí me parece que en la guerra espiritual en la que estamos, la verdad puede llegar a ser una víctima. Dice 2 Corintios 13, 8, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, en cuanto al siervo de Dios, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo no podía torcer, mutilar, cambiar, transmutar, retorcer, doblar la verdad. Y no es el momento de entrar en detalles con ejemplos, pero vivimos tiempos donde uno se pregunta, ¿cuál es el papel que tiene en esto la palabra de Dios? Porque cuando hablamos de la verdad, no estamos hablando de algo con lo que nos vamos a encontrar en el camino. No estamos hablando de, oh, ¿qué será? No sabemos por dónde pueda ir la cosa. No, no. Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas, nos ha hablado ahora por medio de su Hijo. Y el Señor se ha revelado en su palabra. Y el Señor nos ha dejado lo que se entiende en la Escritura como la verdad, lo que quería que conociésemos. No cabe duda que el Señor, para las situaciones personales, claro que se las entiende con cada uno de nosotros. Pero en cuanto a se refiere al plan de la salvación, en lo que se refiere a lo que la humanidad necesita conocer acerca de Dios, la verdad nos ha sido dada. Y no es para retorcerla, pero qué tiempos los nuestros, ¿verdad? Si vemos la historia, la Biblia siempre ha estado bajo ataque, pero en nuestros días acabábamos de recordar cómo en tiempos era un libro prohibido, un libro que si te veían, te cogían con él, ibas a llenarte de problemas, pero hay cosas que están sucediendo ya en nuestro mundo. Estuve en Valladolid en septiembre, o en octubre, ya no me acuerdo, y había una lectura pública en la plaza donde está el ayuntamiento, si conocéis Valladolid, una lectura pública de la Biblia. Y como allí estábamos un grupo de gallegos que habíamos ido para ver, hacer un recorrido en el primer auto de fe donde se quemaron a protestantes en Valladolid, pues coincidimos con ellos y una de las lecturas pues fue en gallego, se leyó también en otros idiomas. ¿Qué libro escogieron los hermanos para comenzar la lectura bíblica? El libro de Romanos. ¿Qué capítulo de Romanos? El capítulo 1. ¿Y qué dice en ese libro y en ese capítulo? Muchas cosas. Pero al final de ese libro y de ese capítulo se habla acerca de aquellos que torcieron el don de Dios en cuanto a la sexualidad. Y yo estaba pensando, en un momento dado, viene aquí cualquiera y presenta una denuncia que se está leyendo un libro o se está leyendo un texto que atenta contra los derechos de otros. ¿Cuál es nuestro compromiso con la verdad? Porque si alguna vez la verdad, la Escritura, ha sido puesta y va a ser puesta en tela de juicio, es en nuestra sociedad. Pero solamente hay alguna cosita que quiero decir. Lo primero, que la verdad está por encima de nuestros intereses personales. Me gustó la anécdota que leí. El rey de Francia, Luis XIV, quitó la libertad religiosa y ordenó la ejecución de todos los pastores evangélicos que había en Francia. Así que algunos intentaron huir, intentaron escapar. Y uno de los que intentaba irse al exilio fue detenido en uno de los caminos por unos soldados. Y cuando le preguntaron, ¿es usted pastor evangélico? Él dijo, no. Y uno de ellos no estaba muy, seguía insistiendo, hasta que el otro le dijo, no, mira, no, no, yo conozco a estos. Y si es pastor evangélico, no te va a decir que no lo es, porque estos no mienten. Ah, bueno, pues váyase. Y el hombre se fue. Pero había tal carga en él, se había ido y puesto a salvo a costa de una mentira, que volvió a donde estaban, les confesó que les había mentido, les pidió perdón y allá se lo llevaron preso para lo que venía después. La verdad está por encima de nuestros intereses personales. Y uno en el ministerio ha podido ver cómo en determinadas ocasiones la palabra pareciera que se puede doblar en función de esto o de lo otro. No, la palabra es la palabra y lo que dice es lo que dice. La Biblia es un libro que tiene problemas, pero el problema mayor es cuando uno tuerce o cambia el sentido de la Escritura. La verdad está por encima de los sentimientos. La verdad está por encima de tantas cosas que lo que van buscando es empequeñecerla, devaluarla. Si el Evangelio no está en la categoría de la verdad absoluta, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestra predicación? Recuerdo un libro que lleva por título No todas las religiones son iguales. Y alguna persona, viendo el libro en una mesa de libros, me decía, hombre, ¿y cómo se atreve el autor a escribir eso? Si en todas partes hay semilla de Dios, si en todas partes hay semilla de verdad. Mire, el autor se atreve a escribir esto porque afirmamos, abriendo el libro, que como Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, únicamente hay una verdad que libera, y es la verdad de Dios, la verdad que contiene la palabra de Dios. Dijo Jesús, tu palabra es verdad. Así que Pablo, y termino este amor, cuando se despide en Hechos capítulo 20 de los ancianos de las iglesias con las cuales había ministrado, él les encarga de una manera muy solemne, les encarga que estén atentos a no dar de lado la verdad. Y una lectura para rematar esta que está en Romanos capítulo 16 y versículos del 17 al 20. Romanos 16 del 17 al 20, dice así la escritura. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocente para lo malo, y el Dios de paz aplastará a Satanás pronto debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El amor a la verdad, hermanos y hermanas, el amor a la palabra de Dios, y eso pasa por conocerla, meditarla, leerla. Hay un amor más, el amor fraternal. Aquí hay tantos textos que uno casi diría, bueno, pásalo ya por alto. Pero el amor fraternal es tan importante en la Escritura que dice Jesús en su oración allí en Juan 17 que para que el mundo crea es necesario que entre nosotros el amor esté como una realidad. Bueno, yo tengo aquí la tira de citas que no voy a poder leer, pero en Romanos 12:10 dice, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal, saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal. Hermanos, que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros. Hablando la verdad en amor, crezcamos todos en el conocimiento de que es la cabeza Cristo. Así que esa expresión unos a otros aparece en la Biblia muchísimas veces, porque es muy importante, muy importante. ¿Por qué se sorprendían las personas al principio de la iglesia? Cuando comienza la era cristiana, por supuesto que había hombres con una capacidad de presentar la palabra de Dios extraordinaria, con una oratoria extraordinaria. Apolos tenía fama, Pablo, vaya conocimiento, cuando predicaba para seguirle hacía falta pues tener la mente muy abierta. Bueno, alguno se dormía, ¿eh? Recordad el que se cayó de aquel muro, así que cuidado. No pensemos que un predicador sea lento y cansino. No, no, es que el otro se durmió, pero bueno. Sí que había gente con esa capacidad extraordinaria. Pero lo que a la gente le cautivaba, le ganaba, era mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Y en este punto es necesario que todos subamos el nivel. El amor a Cristo lo vamos a demostrar en el amor a los hermanos. Va a escribir el apóstol Juan en su primera carta. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto y resulta que no amas a tu hermano a quien has visto y con quien estás? Así que el amor El apóstol Juan en esa carta lo pone como el elemento discriminador para la demostración de que uno es o no es del Señor. Y dice, si no amas, no puedes decir que eras del Señor. El amor fraternal es una señal de nuestra salvación. No nos salva el amor fraternal. Amamos cuando ya somos salvos. El Señor nos ha integrado en su cuerpo, miembros los unos de los otros. Y en esa imagen extraordinaria de la iglesia como cuerpo, pone aquella paradoja, ¿no? ¿Cómo le va a decir el ojo a la mano, no te necesito? ¿Cómo le va a decir el pie al oído, no quiero saber nada de ti porque me siento fuerte y poderoso? Es que hay un problema, ¿no? Si nuestro cuerpo anda con esos líos, es que hay un problema. Así que la iglesia del Señor es importantísima, vital. Es un cuerpo que está creciendo para llegar a la estatura de la medida de aquel varón que es Cristo. Todos nosotros, de un modo conjunto, por la obra del Espíritu, el Señor va en cada uno haciendo su trabajo. Pero el amor fraternal es esa savia que en el árbol tiene que estar presente en cada una de las partes. Y el amor de Dios derramado en nuestros corazones tiene que estar presente y demostrado en cuanto a actitudes, en cuanto a motivación. ¿Cuántas cosas podemos pasar por alto? ¿De cuántos problemas nos podemos librar si abrimos el corazón y podemos decir con el amor con el Señor, me ama, te amo yo a ti? Y todos tenemos que crecer en ese nivel. Si me apuráis, es más importante el amor fraternal, el amor en demostración, es más importante que otras manifestaciones espirituales. ¿No lo dice Pablo en 1 Corintios 13? Ya puedo tener la mayoría, todos los dones que queráis. Ya puedo ser extraordinariamente poderoso en palabra. Ya puedo ser lo que queráis, pero si no amo, no soy nada. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Hermano, hermana, si tenemos problemas en cuanto a esto, hemos de vernos a nosotros mismos. Y recordar que el Señor, en la oración modelo que enseña a los discípulos, dice: perdóname como nosotros perdonamos, ¿no? ¿Nosotros perdonamos? Es la pregunta. Tenemos que perdonar. Necesariamente tenemos que perdonar. Que perdonarnos unos a otros. Y no puede haber nada lo suficientemente poderoso como para ser una cuña que interrumpa el amor que Dios ha puesto en mi corazón hacia mis hermanos. Entonces no es que Él tiene un problema, es que yo tengo un problema. Y debo ir al Señor. No veamos fuera lo que tenemos que buscar dentro. No sea que la viga que está en nuestro ojo nos esté perjudicando de una manera poderosa. Dice el apóstol, 1 Pedro 4, 8, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. No es que tape, no es que hay todos son mantos metidos en tiendas como Acán y nadie sabe o todos saben, no está pensando en eso. Pero hemos de sobrellevarnos los unos a los otros y de una manera entrañable y de corazón puro. Dice Colosenses 3:14, vestíos de amor que es el vínculo perfecto, el vestido más elegante con el que podamos nosotros ir por la vida es el vestido del amor. Y no es nuestro. No hay sastrería en la tierra capaz de tener ese género para hacer el traje. Ese es un traje que viene del cielo. Ese es un traje que sale del corazón y de la gracia de Dios. Ese es un traje que el Señor quiere que cada uno de nosotros lo llevemos como marca y manifestación. Mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Así que no se cumple la totalidad de la ley en su segundo mandamiento que el Jesús resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es que es tan clara la palabra que el predicador se tiene que callar. Lees el texto y dices, ¿qué más vas a aportar? ¿Qué más vas a decir? Con tanta claridad, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo creo que vamos a salir de aquí todos cogidos de la mano. ¿No? Es que, a ver, ¿qué pasa aquí, verdad? ¿Qué pasa aquí? Algo tan potente que el Señor ha puesto en nosotros. Hay que romper la barrera de la timidez, la barrera del carácter, la barrera de una biografía a lo mejor llena de marcas y de huellas por cosas malas que nos hayan sucedido, pero todo eso es superable en el amor del Señor y con el amor de los hermanos y de las hermanas. Y ese es el Evangelio que este mundo necesita. Y ese es el Evangelio que la Iglesia como suplente de Dios tiene que manifestar. Tenemos que avanzar porque creo que ya he pasado el tiempo, pero no podemos dejar de hablar de un cuarto amor, el amor a los perdidos. El Señor le dijo a Abraham, Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor nunca pensó en hacer de Abraham y su familia una enramada y que allí estuviesen todos juntitos viviendo su vida. El Señor le planteó como misión de gran alcance el mundo entero, todas las familias de la tierra. Y conocéis la historia, y al pueblo de Israel, el Señor de nuevo quiere que sea luz a las naciones. Y sabéis muy bien que eso no se llevó a cabo, que hubo fracaso tras fracaso, y es el Señor mismo que viene en la persona de Cristo Jesús, que se hace hombre para llegar a todo hombre y mujer. Y comisiona a los suyos y les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta lo agradecidos que debemos estar que en un país como el nuestro, y hay hermanos de otros países aquí, en países como el suyo, alguien fue y llevó el Evangelio. Alguien obedeció al Señor cuando lee, los campos están blancos para la siega, alzad vuestros ojos y mirad. ¿Y de qué manera la Escritura pone y quiere que haya carga en nosotros? Romanos capítulo 1, versículo 14. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, con los sabios como los ignorantes. Así que por mi parte estoy ansioso de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y ahora dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, del griego también. El amor a los perdidos. Qué bien podemos estar llevando a cabo actividades, ¿verdad? Pensando en nosotros. Pero necesariamente la Iglesia debe incorporar una y otra vez esa visión con que Jesús vio el mundo. Vio a las multitudes. ¿Y recordáis cómo sigue? Que eran como ovejas sin pastor. Y sé que lleváis a cabo una labor importante y que esa visión está, pero esa visión no debe quedar empañada por lo que ya hemos hecho, porque queda mucho por hacer, o porque las gentes no quieran ir al Señor. A nosotros nos toca sembrar, a nosotros nos toca ir, lo demás es del Señor. Somos en manos del Señor vasos de barro que Él va a utilizar de un modo u otro. El problema es cuando no estamos dispuestos. Así que, ¿cuál tiene que ser la oración? Señor, que esté dispuesto a estar dispuesto. Y cuando una iglesia abre ese cauce, es como aquella promesa que el Señor le hace a aquella iglesia en Apocalipsis. Voy a abrir puertas que nadie cerrará. Y son puertas de predicación, de testimonio, de poder alcanzar a otros. En muchos lugares, lo tengo que decir muy claramente, esa es la asignatura pendiente. Y mis palabras irían de otra manera, con una amonestación diferente, la asignatura pendiente. Y la asignatura pendiente es que no nos podemos conformar, que hay almas que necesitan al Señor, que hay perdidos que necesitan ser hallados. Y no olvidemos, Jesús dijo que la razón para haber venido es para buscar y salvar lo que se había perdido. Y que Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor vino en una operación de rescate, en una misión de salvar a los perdidos. Y en esa categoría estabas tú, estaba yo. ¿Por qué quedarnos donde estamos, olvidando lo que otros necesitan del Señor? Hay una sociedad llena de sufrimiento, irremisiblemente perdida, y el Señor nos ha puesto sal, luz, que el Señor nos ayude. Cuatro amores. A mí me gustaría tenerlos personalmente presente continuamente. El amor a Cristo, porque Él me amó primero. El amor a la verdad, y que el Señor me ayude a conocer más esa verdad y ser consecuente con ella. El amor fraternal, que es demostración de que les amo a ellos porque primero le amo a Él. Y el amor a los perdidos, que no me deje descansar ni quedar tranquilo cuando el Señor dice, id y predicad el Evangelio. Que el Señor os bendiga, que el Señor os bendiga y ayude. Y como aún creo que estoy a tiempo, que este año 2018 sea un año grande en el Señor para todos vosotros. Amén.